Bueno, pues no hay lunes radiofónico en Gente Radio, no hay arranque de semana sin contar con la opinión y el análisis de nuestro querido Carlos Artile, que desde las afueras de Salt Lake City nos hace esa crónica del mundo mundial desde el punto de vista de un periodista canario afincado en territorio yanqui. Esta semana nos va a hablar del Papa que ha visitado Canarias, entre el éxito y la decepción, en esa revelación que en Estados Unidos ha causado sensación sobre parte de los secretos de materia ovnis, que ya hay demanda de que siga saliendo esa información. E inicio mundial de esta revelación que, insisto, hay desde todas las partes que le piden más información. Semana trágica de Sanchismo a la que nos enfrentamos en esta semana de tantas comparecencias. Ya sabemos que la paz es una realidad. Cuando hizo el análisis del amigo Carlos, todavía ya estaba con la información de que Pakistán, que Irán, que ya estaba consolidado. También nos hablará de la victoria de Fujimori en Perú y de la apertura del estrecho de Hormuz con este acuerdo de paz. También hablará de algo que hemos pasado un poco por alto porque ha sucedido este fin de semana y él va a hacer un análisis de cómo Estados Unidos ha vuelto a eliminar a un jefe de las mafias de narcotráfico, en esta ocasión el jefe del tren de Aragua en Venezuela. Bueno, pues les dejo con Carlos Artile, José y Diego, José Reyes y Diego Calvo. Mañana no se volverán a encontrar con todos ustedes, si así ustedes lo deciden, aproximadamente a las 7 de la mañana. Mientras tanto, pues sigan aquí en la sintonía de Gente Radio, su sintonía amiga.
Saludos, Diego, para ti, para todo el equipo, los oyentes de Gente Radio. También saludos a todos los que nos siguen en redes sociales. Vamos con el repaso semanal a toda la actualidad política y social a nivel internacional, nacional y local. Y lo estamos, ya saben, aquí en el estado de Utah, en el entorno del lago Salado, el antiguo territorio del virreinato español. Esta semana hemos tenido noticias que van más allá de lo mundano, de las miserias y putrefacciones de la política, de los déspotas narcisistas que nos gobiernan, como Sánchez, Putin, Xi Jinping o el mismo Donald Trump. Encima este domingo fue su cumpleaños, su 80 cumpleaños. Y bueno, pues en esta semana, como digo, que va más allá, hay que hablar de la visita del Papa a España y a Canarias especialmente, que ya saben que es de orígenes palmeros. Hay que hablar también, o hay que comentar, que ha sido una semana marcada por el inicio del Mundial FIFA, que nos va a tener a todos entretenidos durante un mes y medio largo, de la espectacular final que se ha celebrado aquí de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, que finalmente han ganado después de 53 años. Bueno, y ha sido una locura en la Gran Manzana y en todo Estados Unidos, porque ha batido todo tipo de récord de audiencia, porque, bueno, pues los Knicks son, a pesar de uno de los equipos más perdedores, que pocas veces han conseguido llegar a una final, es de los más seguidos, de los que más audiencia tienen. Y bueno, pues ha sido, como digo, espectacular su victoria por 4-1 ante unos jovencísimos San Antonio Spurs, que nadie esperaba que llegaran tan pronto a una final con un fenómeno, con un extraterrestre, eso sí, nunca mejor dicho, como Wemby, como Wembanyama. Un chico, bueno, que está en otro nivel, altísimo y con una calidad y con un talento extraordinario, muy jovencito, apenas no llega a 20 años. Bueno, pues aparte de eso, hay que hablar también del estreno del Día de la Revelación de Steven Spielberg, que coincide con la tercera entrega de importante información sobre el fenómeno OVNI, extraterrestre, como quieran ustedes llamarle, en Estados Unidos. Está causando un gran impacto, sobre todo ante la rueda de prensa que se celebró esta semana en los jardines del Capitolio, donde un destacado grupo de congresistas y senadores bipartidistas, es decir, tanto republicanos como demócratas, junto a exmiembros del ejército y agencias de información de Estados Unidos, están pidiendo claramente que se vele toda la información que ocultan, que se oculta, que ellos, muchos de los que estaban en esa rueda de prensa, ya conocen porque se han hecho en audiencias privadas, pero quieren que se haga público, que la gente merece y tiene derecho a saber qué es lo que está pasando y si existe o no vida, digamos, extraterrestre o vida no humana, que desde luego yo tengo pruebas más que claras que existen, y además hay pruebas muy claras que existen en muchos de los casos que se han documentado, especialmente uno en Brasil del año 1996, que es espectacular, ¿no? Porque, vamos, hay información de todo tipo, como uno de estos artefactos, digamos, pues cayó, se accidentó y bueno, y salieron varios de estos seres y cómo fueron pillados, digamos, o detenidos, en fin. Es una historia realmente espectacular que si pueden verlo, les recomiendo que lo vean, porque vamos, desvela claramente que esta información existe y además todo eso se lo llevó a Estados Unidos. Estados Unidos es quien ha estado recopilando todo ese tipo de información. Y como bien denunciaban ahí en esa rueda de prensa, en los jardines del Capitolio, el problema es que no se informa. Hay mucho dinero público que se desvía hacia esas agencias de carácter, digamos, secreto, privado, y que no lo sabe ni siquiera el propio presidente de los Estados Unidos, ni por supuesto se informa al Congreso, ni al Senado, a pesar de que se está utilizando fondos públicos, y eso es un escándalo tremendo, por eso ellos lo están denunciando. Se tiene que decir que se desvele, aparte de que quién es nadie para ocultar la información o la verdad, ¿no? Por mucho que se diga que es que la gente no está preparada, a estas alturas yo creo que está más que preparada. Bueno, y esa película de Spielberg, que yo la voy a ver, por cierto, el martes, ya tengo reservado, digamos, el ticket. Bueno, pues parece que va encaminando, digamos, hacia esa revelación y hacia ese día donde de verdad se sepa lo que hay. Incluso ya se está rumoreando que va a haber algún anuncio en ese sentido en próximas fechas. Ha habido una tercera entrega ya de documentación muy importante sobre todos esos casos, que son cientos, miles de casos a lo largo de los últimos 70, 80 años. Bueno, les pongo un ejemplo del impacto que está teniendo. Un cura católico que es renombrado exorcista, el padre Dan Riegel, de la diócesis de Nashville, ha sacado en una entrevista, ha advertido a los católicos de Estados Unidos que la película de Steven Spielberg, precisamente Disclosure Day, podría estar consagrada a Satanás. Y dice que unos demonios podrían estar cerca de los adjuntos a la película y que aquellos que la vean podrían tener fuerzas demoníacas de terror que sacudan su fe, así que mejor que no, que se abstengan y que no vayan a verla. Bueno, a estas alturas esto suena ya a chiste, ¿no? Dice que podría provocar demonios de miedo y terror. Sería conveniente que no se vaya a ver, dice. Bueno, así está el patio y a algunos se les puede venir abajo desde luego el chiringuito, porque claro, directamente esto afecta a la fe y a las religiones de muchos. Pero también estamos a las puertas de una semana que puede ser clave, lo que se dice un cambio de paradigma con respecto al gobierno socialcomunista del presidente Felón Pedro Sánchez y su partido del PSOE, porque eso es otra cosa en la que estamos, es decir, no solamente es todo lo que ha ocurrido la semana pasada, sino lo que nos queda por venir a partir de este lunes, porque Begoña Gómez comparece ante el juez instructor en audiencia previa en la que podría imponer medidas cautelares y ratificar la decisión de abrir juicio oral contra ella. El martes comparece en el Senado Mercedes González, una importante dirigente socialista de Madrid, que ahora es directora general, aún increíble con todo lo que sabemos ya, que siga siendo directora general de la Guardia Civil, pues va a comparecer en el Senado, veremos qué es lo que dice, porque hay muchas cosas, muchas declaraciones suyas claramente mintiendo y contradictorias. El miércoles y quizá también el jueves declarará José Luis Rodríguez Zapatero, ojo a esto, ya imputado y también investigado por posible delito fiscal y contrabando. Es muy posible que entre mañana y el viernes próximo la sala segunda del Tribunal Supremo haga pública la sentencia del caso Mascarilla, del caso Coldo, Ábalos, etcétera, con condenas, bueno, pues ya seguras, tanto a uno como a otro, porque ya un poco se adelantó en el auto de denegación de libertad que fue dictada la semana pasada. La incógnita está en qué se le va a imponer, en qué condena va a tener Víctor Daldama. 7 o más años, el mensaje judicial sería de escasa valoración de todo lo que ha colaborado él con la justicia, ¿no? Y no se correspondería con lo que había dicho el fiscal anticorrupción. Si se aplica la circunstancia atenuante, muy cualificada de haber facilitado conocimiento de todas las corruptelas y todos los casos abiertos que gracias a él se han podido ir, abriendo y conociendo, pues el aviso sería en sentido contrario, lo que va a animar a muchos personajes claves en otros procesos penales a la confesión de sus propias culpas y de las ajenas para conseguir rebajar sus penas, ¿no? Por ejemplo, Julito Martínez, el testaferro del ZP, que está esperando un poco a ver qué es lo que pasa, y a las declaraciones del propio expresidente, para ver qué es lo que hace con la nueva abogada que tiene, dirigiendo todo su proceso penal. Decía el periodista Antonio Naranjo que atención, porque estamos a muy pocos días de que quizás ocurra algo que nunca se había visto en España. Tantas veces lo hemos dicho eso con el felón Sánchez en el gobierno, ¿no? Pero el día 17 o 18 un expresidente, Rodríguez Zapatero, puede dormir en la cárcel como múltiple, imputado. El valor, desde luego, inicial de las joyas descubiertas tendrán mucho que ver. Y digo valor inicial porque, aunque se habla de 1.300.000, no es el valor de mercado exactamente, sino el valor que sería cuando se pusiera, a subasta, ¿no? Que el arranque inicial del valor a subasta y después todo lo que pudiera crecer una vez que fuera subastada. Por eso digo que estamos hablando de que algunos hablan de cifras superiores a los 2 millones. En cualquier caso, un escándalo que ya ha tocado a toda la izquierda española, que era, el líder espiritual ZP, y se les ha caído todo encima, ¿no? Antonio Caño, el periodista, ex director del País, dice que Sánchez es capaz de todo, que su estilo es el de empujar el límite una vez que se encuentra frente a su imputación, que avanza por supervivencia, no por voluntad, que no tiene más meta fijada que la de conservar el poder y, en última instancia, salvar el pellejo, y que en esas condiciones el tema de escapar de todo, ese todo, es absolutamente imprevisible. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Además, Antonio Caño lo conoce perfectamente, lo sufrió, de hecho lo echó precisamente del grupo Prisa. Dice que el propio Felón no sabe que él se iba a ser radical cuando ser socialdemócrata ya no le servía, que no sabía que iba a abrazar la causa del nacionalismo periférico cuando necesitaba sus votos, que incluso ignoraba que se iba a convertir en líder mundial de la izquierda cuando descubriese que ese disfraz le iba a proteger y le daba oxígeno para estar algunas semanas más en Moncloa. Ahora hemos asistido a su conversión al catolicismo. El hombre que dijo que no asistía al funeral de las víctimas de las inundaciones de Valencia, por ejemplo, porque dice que se trataba de una ceremonia religiosa, pues ahora se esconde esta semana bajo la sotana del Papa León XIV. En fin, esta es la realidad de lo que estamos viendo del felón Sánchez, y así va a seguir, porque, como hemos hablado tantas y tantas veces, él, desde luego, irse no se va a ir si no lo echa. El juez Pedraz, que lleva el caso Leire number one, porque ya el caso cada vez más number one que Leire, cita a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona, como testigo el 10 de julio, e imputa a la abogada de Coldo García, a Leticia de la Hoz, que es otra destacada dirigente socialista y que ha estado vinculada a todos los líos judiciales. Pues es el porque le atribuye un intento de pagar a una testigo para que cambiara su versión sobre el dinero que dice haber llevado a Ferraz. Es una causa que arrancó para frenar las investigaciones y atentar contra el Estado de Derecho, recuerden, este caso Leire número uno o el caso Cloaca, y que está terminando por multiplicarse hasta llegar precisamente al number one, al PS, como decían, al PIS. En fin, Pedraz ha citado también ya una veintena larga de personas para finales de junio y a mediados de julio. Es decir, en este mes y medio hay un montón de gente que va a pasar por su juzgado y mantiene abierta una investigación que abarca hasta 9 delitos, desde la organización criminal a la revelación de secretos, pasando por la inducción al falso testimonio, al tráfico de influencias, en fin. Está pensando incluso trasladar el caso al Tribunal Supremo si hay posibles aforados que estén imputados, entonces tendría que llevarlo, con lo cual agilizaría bastante toda la causa. Según hay una información de Vox Populi, dice que lo que el juez quiere reconstruir con esas declaraciones es el método que ha empleado toda esa organización criminal con nexos en el PSOE y, por supuesto, en su máximo dirigente, que es también el presidente del gobierno. La trama del PS o de Pedro Sánchez y de la Díez, que le llaman la Matachari, como decía Ayuso, según la investigación, pues estaba operando por encargo y además a varias bandas a la vez. Buscó un empleo en Jaén para la mujer que había denunciado al fiscal anticorrupción José Grinda, empujó la tramitación de la nacionalidad española del ministro venezolano Nervi Villalobos, a cambio de que podía aportar información sobre el juez que investigaba a la mujer del presidente. Tanteó incluso al abogado del comisario Villarejo para que entregara grabaciones de jueces y fiscales a cambio de apoyo para rebajarle, para rebaja penal, digamos, para rebajarle su pena. Y en fin, esto es tremendo, ¿no? Lo que estamos hablando. Es gravísimo todo lo que está saliendo en este caso y que ya se suma a todos los anteriores. Bueno, en esto está Félix Bolaño, que es otro que no debería seguir ni un minuto más en su puesto. Se ha filtrado una conversación precisamente de Leire Díez con Ismael Oliver, que apunta a una maniobra gravísima: conseguir a través del ministro de Justicia, que es ministro para todo y nada bueno, pues que se consiguiera la nacionalidad, como digo, española del tal Nervi Villalobos, que era un ex viceministro de Energía de Venezuela. ¿Y por qué era importante esa nacionalidad? Porque el tal Villalobos habría sido una pieza útil para la trama. Contactó con una mujer de Jaén que había denunciado por acoso sexual a un fiscal anticorrupción, José Grinda, que ya no está, a quien la trama pues intentaba presionar, y esto se pudo confirmar con toda esa información que ha recopilado la policía judicial. A esa mujer también se le habría conseguido un trabajo a través de Juan Francisco Serrano, que es un diputado socialista, mientras intentaba reactivar su denuncia contra Grinda. En fin, está todo el mundo implicado. El nombre de Ismael Oliver pues también es menor, no es menor tampoco, porque es el mismo abogado cuyas sociedades están bajo sospecha por haber servido en desviar 27.000 euros procedentes del PSOE a pagos vinculados a toda la trama. En fin, hay una conclusión que es realmente demoledora. El tal Villalobos ayudó a la trama facilitando un contacto útil para presionar al fiscal anticorrupción. La trama le habría devuelto el favor moviendo su nacionalidad española, convirtiéndolo en español, y esa nacionalidad dependía directamente del Ministerio de Justicia de Félix Bolaño. Todo pura corrupción, pura trama, pura organización criminal. Se han usado las instituciones para chantajear a fiscales, jueces y policías. Como digo, es puro terrorismo de Estado, más digamos clásico estilo del chavismo, ¿no? Bolaño, si tuviera vergüenza y dignidad, tendría que dimitir como mínimo. Ya sabemos que no lo va a hacer porque carece de todo eso. En fin, Pedraz también pregunta a la Fiscalía General del Estado, o ha preguntado por las reuniones de cuatro de los imputados que se mantuvieron en la sede principalmente de la Fiscalía General cuando la dirigía el delincuente Álvaro García Ortiz, entre ellos pues de los abogados de Plus Ultra y la propia Leire, que le pidió ir contra la jueza Diezma, y se ha descubierto ahora que el fiscal general, el delincuente Álvaro García Ortiz, pues firmó una querella contra la jueza extremeña donde incluía que dice que pertenecía a una organización criminal. Otra vez este efecto espejo, ¿no? Reflejar en tus adversarios tus propios delitos. En fin, es increíble todo lo que está saliendo. Víctor Aldama en cuatro en esta semana, en el programa Horizonte de Dicker Jiménez, además de reiterar que Félix Bolaños le había ofrecido mucho dinero, muchísimo dinero por su silencio, y que el presidente Sánchez es el número uno de la trama corrupta. Lo está diciendo claramente, y Víctor Aldama, todo lo que ha dicho se ha cumplido, todo lo que ha dicho es verdad. Pues dijo esta semana claramente que Bolaño le había ofrecido mucho dinero para callarse, y que además Sánchez era el número uno de toda esa trama. También Cristina Narbona, presidenta del PSOE, dice que también Víctor Aldama le acusa de ofrecerle dinero para que se callara. En fin, otro caso vinculado también a lo mismo, a toda la trama, y que está todo el gobierno de Sánchez implicado, y es que el ex número 3 de Montero, José Antonio Marcos San Juan, investigado por cobrar mordidas, por perdonar, digamos, sanciones de Hacienda, pues decía que iba a ganar tanto dinero que tendría que quemarlo en una gasolinera. En fin, esto es aquello de lo que decían con el caso de los seres también. Recuerdan que hubo una madre que decía: mi hijo dice, de un dirigente del PSOE de Andalucía, que en fin, que tiene tanto dinero como para quemarlo para asar una vaca. Bueno, pues este también, el tal Marco San Juan, decía que iba a ganar tanto dinero que tendría que quemarlo en una gasolinera. Bueno, pues así se mueven estos tipejos, estos delincuentes vinculados al PSOE. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF, de la Policía Nacional, incorporó esta diligencia y las presentó a la Fiscalía Anticorrupción. Son mensajes de Marco San Juan que ha podido descubrir la UDEF, y pese a la gravedad de todos estos hechos, pues San Juan sigue en Hacienda, porque está blindado por la ex ministra Montero, que está ahí calladita en Andalucía, pero que tiene todo su entorno metido en la mayor podrumbre, porque no se olviden que su número 2 también está salpicado por todos los lados. Bueno, en poco tiempo se va a certificar, yo creo que por lo civil y sobre todo por lo penal, que el PSOE es una banda criminal. La UCO detecta ya 52 facturas falsas del PSOE en la causa de esa financiación irregular, que es otra causa abierta. Paje y Felipe González dicen que están maniobrando en secreto, o no tan secreto, porque se ha dado a conocer, o ya muchos lo están diciendo, que están empezando a moverse para tomar el relevo del PSOE ante lo que ya ellos consideran un inevitable descalabro del partido, de lo que del fin, de las cenizas que va a dejar el sanchismo. Bueno, ojalá se den prisa, porque ya decíamos lo de que es capaz de cualquier cosa, como decía Antonio Caño Sánchez, y mientras más tiempo lo dejen ahí, hay que echarlo. Y si se consigue que haya 5 o 6 que se den cuenta de que no van a ningún lado y que lo mejor es echarlo y hacer una moción de censura, lo mejor es que hayan, en fin, con 4 o 5 diputados socialistas medianamente decentes o que no estén tan pringados, pues ojalá Paje y Felipe González lo puedan conseguir. Bueno, mientras en Canarias, pues el Papa, ya saben que estuvo esta semana, y bueno, pues lo que ya también muchos presumíamos, mientras el presidente catalán, Salvador Illa, recibió al Papa, pues no lo pudo hacer Fernando Clavijo, por orden expresa del confraude de Sánchez, porque el presidente desempolvó un decreto del año 83 y resulta que puso al ministro, al Ángel Víctor Torres, otro que está pringado con toda la corrupción del mundo, y lo puso por delante del jefe del Ejecutivo Canario en todos los actos protocolarios. Ya lo dijimos en su momento, cuando nos enteramos de que Coalición Canaria estaba votando a favor de la investidura del felón, o cuando su única diputada, Cristina Valido, que no ha valido para absolutamente para nada, que sea por intereses de Canarias, pues ha votado a favor de la mayoría de las propuestas de este gobierno socialcomunista y de Sánchez. En fin, dijimos en ese entonces que Clavijo se lo iba a pagar, o lo iba a pagar muy caro, porque, bueno, lo iba a traicionar, y vaya si lo está sufriendo y si lo está traicionando. Bueno, el Papa de orígenes palmeros, el Papa Prevost, pues se notó que estaba gustándose con esta visita a las islas, rodeado siempre de todos los dirigentes socialistas que se multiplicaban para salir en la foto y colocar su propaganda marchita sobre el tema de la inmigración, después de no ocuparse absolutamente de nada, después de que recuerden que, bueno, hace unos años, cuando las mayores crisis precisamente ahí en el puerto de Mogán, como decía la alcaldesa, recordaba la alcaldesa, bueno, pues no vio ni pasó nadie por allí, a pesar de que había miles de personas hacinadas y no le dieron ningún tipo de recursos. Bueno, el problema es que el Papa vino a Canarias para no hablarle a los canarios, porque hubo un gran desencanto de muchos cuando lo escucharon. Está muy bien hablar de la dignidad de los inmigrantes, de solidaridad, sobre todo cuando se huye de zonas de conflicto y se tiran al mar como único recurso. Todo eso es verdad, es cierto, y todos lo apoyamos, y eso está muy bien. Pero todos sabemos que esos son los menos casos de lo, digamos, de lo que es la migración que viene a las islas. Es una minoría de los que vienen en patera. Más de 2/3 vienen empujados por el interés de las mafias y las ONGs, que reciben ingentes cantidades de dinero público. Más de ellos, más de la mitad, ya sabemos que son magrebíes, tanto de Marruecos o de Argelia, que vienen por el efecto llamada del reparto, como digo, de esas millonadas de ayudas públicas, hasta el punto de que hay familias de clase media marroquíes que se han comprobado que han dejado hasta a sus hijos para que sean recogidos por ONG española para que les paguen absolutamente todo, ¿no? Eso está más que comprobado y es así, pero de eso no se habla. Es de ponerse medallas y decir que es verdad, que esa situación es cierta, de todo lo que viene, sí, efectivamente, de la parte subsahariana. Ahí llega mucha gente con problemas, pero esos son, como digo, una minoría. No llega ni al 10-20% de lo que es todo ese tráfico de inmigración ilegal o inmigración bueno, que viene gracias al efecto llamada que se genera con todo este sistema que se ha montado por parte del gobierno de Sánchez. En fin, de los canarios, de sus índices de miseria y pobreza, pues no dijo absolutamente nada. Del mínimo poder adquisitivo que tienen los residentes en las islas, de la falta de vivienda, del volcán, de eso no dijo ni palabra. Ni él, ni los políticos, en especial los socialistas, que son los responsables de todo ese desastre, de toda esa calamidad que sufren una gran mayoría de los residentes isleños. Por eso digo que ha habido mucha decepción en ese sentido. Y bueno, es muy triste que haya estado por aquí. Me parece muy bien. El éxito de la organización del evento ha sido muy importante. Ha habido muchísima gente, no toda la que debía estar, porque las imágenes pues se ven que en el estadio de Gran Canaria, por ejemplo, pues había muchas zonas vacías. Pero bueno, así todo, en general fue un éxito de organización y de convocatoria, pero una decepción por lo que dijo y por lo que hizo el Papa. En fin, que también fue realmente lamentable lo que pasó con su salida de Tenerife, en Tenerife Norte. Iberia ahí se puso otra medalla, ¿no? Porque es increíble que no tuviera el avión en condiciones y tuviera que cambiar y que el propio rey le prestara el avión, el Falcon, para que pudiera volver a Roma. En fin, la propaganda de Iberia pues ahí queda palpable, ¿no? De la situación realmente lamentable que se produjo, ¿no? En fin, despega como pueda, decía Jorge Betancourt en su artículo de este domingo, y tiene toda la razón, sobre todo porque la propaganda que hizo Iberia pues quedó patente. Bueno, Rabat, y hablando de Marruecos, pues mató a un importante dirigente del Polisario esta semana en un ataque con drones o aviones no tripulados. Es el Levit Abdelaziz, que estaba llamado a liderar la República Árabe Saharaui, y fueron tres militares saharauis los que murieron durante esa acción de los marroquíes en la zona, según recoge la agencia saharaui de noticias, SPS, y es un ataque que se lanzó el domingo pasado por las fuerzas de Mohamed cerca del muro de separación entre el Sáhara Occidental, según lo confirmó la presidencia saharaui, y que declaró que hubo, bueno, pues un luto nacional durante toda la semana pasada. El Levi Abdelaziz tenía 37 años, era hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, que ocupó el cargo del año 92 hasta 2016, y bueno, pues esa antigua provincia española pues sigue haciendo Marruecos lo que les da la gana, ¿no? Y esto es un acto criminal, esto sí que es un acto criminal, porque Levi Abdelaziz no era ningún delincuente. En fin, y pertenecía a una organización como es el Frente Polisario, que es un poco lo que están al cargo del Sáhara, ¿no? Del Sáhara Occidental. Ya saben que la antigua provincia española fue ocupada por Marruecos en el año 75, que tuvo como resistencia precisamente al Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta el año 91. Ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación que nunca se ha celebrado, porque lo ha estado bombardeando precisamente, o lo ha estado evitando Mohamed y su gobierno, forzados a que haya una mayor presencia de colonos marroquíes, para que haya más marroquíes que saharaui, y eso ha impedido hasta el momento la convocatoria, que es lo que realmente se firmó como alto el fuego por parte de la ONU. Cuando dicen de respetar el derecho internacional, pues ya me dirán ustedes lo que está respetando Marruecos. Y este asesinato del líder del Frente Polisario, pues otra situación donde realmente se han pasado por el forro ese alto el fuego. Después que no me hablen de derecho internacional por parte de alguno. Bueno, ya que hablamos del derecho internacional, como digo, Strauss celebró anoche su 80 cumpleaños. Bueno, en este día de este domingo, que es cuando estamos grabando nosotros, ustedes lo escuchan en el comentario a primera hora del lunes, hubo un espectáculo de lucha libre en Washington, que no sabemos mucho más porque a esta hora se estaba celebrando. También, se celebró en este domingo el acuerdo de paz con Irán. Se ha anunciado más de 30 veces por parte de Trump que ya estaba hecho, que estaba firmado, 38 parece que ha contado el New York Times. Pero esta vez hay que fiarse de Pakistán, que es el que lo ha confirmado. Ha dicho que Que sí, que esta vez sí es cierto y que hay un acuerdo definitivo y que se puede firmar en cualquier momento. Parece que para el final de esta semana se podría firmar en Islamabad, en la capital de Pakistán. Bueno, pues esperemos que así sea, porque en la crónica de esta semana con Trump empezó diciendo que hubo fraude electoral en California porque su candidato sufrió una derrota tremenda, quedó tercero para la alcaldía de Los Ángeles. También se enfrentó con una periodista de NBC, una vez más, se levantó del plató, la insultó, en fin. Trump también sufrió un abucheo en la final precisamente de la NBA en su ciudad natal, en Nueva York, en el Madison Square Garden. Fue a ver el partido, fue abucheado y los vídeos son muy claros de eso, pero Trump dijo que lo ovacionaron, que la verdad es que este tío vive su propia realidad y su propia mentira, ¿no? Ahora, justo cuando estaba precisamente viendo ese partido, a la misma hora prácticamente se produjo un ataque de los iraníes que habían derribado un helicóptero Apache en cerca del estrecho de Hormuz. Aunque no hubo víctimas mortales, porque los pilotos fueron rescatados, pero Trump le quitó importancia un poco al inicio, pero después dijo que era necesario responder al ataque. Y pocas horas después, pues el mando central de las fuerzas de Estados Unidos comenzaron a lanzar ataques y en redes sociales dijeron que era en legítima defensa contra Irán. Y después, bueno, pues el presidente de Estados Unidos dijo que iban a alcanzar un acuerdo con Irán y si no, iban a seguir machacando. Y le dio el enésimo plazo hacia la República Islámica, ¿no? Bueno, pero con ese derribo del helicóptero le dio, digamos, un argumento más para seguir atacando. Y lo cierto es que lo último que dijo, o la última amenaza, fue que iban a ocupar militarmente la isla de Hark por parte del ejército de Estados Unidos. Y eso fue, digamos, una base clave para que se sentaran, digamos, a hacer negociaciones en Pakistán, porque la isla de Hark es en donde Irán tiene las mayores reservas estratégicas y infraestructura de petróleo. Tienen casi el 90% de su producción ahí. Y bueno, Estados Unidos, bueno, en concreto Trump le dijo que lo iba a ocupar militarmente. Ellos saben que no tenían con qué defenderlo y por eso pues terminaron pactando. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dice que se ha alcanzado un texto definitivo, que se ha consensuado un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y que ya va a ser definitivo, que el pacto busca poner fin al conflicto y que se va a firmar en próximas horas, en próximos días. En el acuerdo es la desescalada nuclear, que es lo más importante, el desmantelamiento del programa nuclear iraní, la destrucción de las reservas de uranio enriquecido, que esto es lo que se negaban a hacer por parte de los ayatolás. Parece que esto está en el acuerdo. El levantamiento del bloqueo, por supuesto, estadounidense a los puertos de Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz sin ninguna restricción. Y se está intentando, bueno, pues cerrar esas negociaciones finales en un periodo de 60 días que se dan para, digamos, entablar negociaciones y cerrar el acuerdo. Bueno, vamos a ver si eso es así y se consigue por fin llegar a eso. Por último, hay que hablar del Perú. Por fin se terminó el eterno conteo de votos. Se confirmó también lo que aventurábamos la semana pasada, por muy poco, por menos incluso de lo esperado, que Keiko Fujimori consiguió ganar la presidencia del Perú. Es la primera mujer que lo gana y se dio la revancha a lo ocurrido hace 4 años. Esta es la tercera vez que se presentaba y por fin ha conseguido ganar. A casi una semana del balotaje o de esa segunda vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, como le llaman ahí en Perú, ya por fin procesó el 100% de las actas, pero lo ajustado del resultado, que son apenas 4.209 votos, la ventaja de Keiko Fujimori sobre el comunista o socialcomunista Roberto Sánchez, pues todo va a quedar supeditado un poco a un análisis de las 1.551 actas que están observadas, le llaman, donde tienen alguna incidencia material y va a haber, bueno, posibilidad de volver a analizar ese recuento de votos. Pero parece que ese resultado puede ser definitivo y todo el mundo da por hecho que ya Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú. En fin, la izquierda radical y sus seguidores convocaron una marcha en Lima. Parece que no hubo muchas incidencias, Y bueno, porque entre otras cosas en Lima, en la capital de Perú, Keiko tiene un respaldo además de 2/3, ¿no? de los votos. Bueno, el presidente interino del Perú hasta el momento, José María Balcázar, tenía en principio un viaje al Vaticano, pero se ha quedado, digamos, en Lima para todo este proceso electoral y va a viajar, pues, justo estrictamente para el jueves 18, que tenía previsto un encuentro privado con el Papa León XIV. Ya saben que está muy vinculado, de hecho, es ciudadano peruano, el Papa. Y bueno, el mandatario saliente, digamos, interino, el presidente del Perú, pues va a postergar la salida a Roma hasta ese mismo miércoles y volver urgentemente. Acabamos con Venezuela. La noticia más destacada es el anuncio que hizo Trump, acompañado de vídeo e imagen en sus redes sociales el pasado viernes, de cómo fue eliminado el jefe y líder del Tren de Aragua, el llamado El Niño Guerrero, con un misil dentro del propio territorio venezolano. En un mensaje que se publicó en redes sociales y en su plataforma de Truth Social, Trump dijo que el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque rápido y letal que logró ejecutarlo con éxito. Y hay que decir que este es el segundo ataque directo del ejército de Estados Unidos en suelo venezolano tras la captura de Maduro y su mujer. Y al tal Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero, se le consideró el cabecilla de ese Tren de Aragua, que es la más sanguinaria y peligrosa organización del crimen organizado que se generó como, digamos, vinculado al chavismo, porque se creó, ya esto se conoce y se sabe, por orden de Diosdado Cabello y del propio Maduro, sacándolo de las cárceles venezolanas a todos esos delincuentes, y que extendió sus operaciones en todos los países de Hispanoamérica y en el suelo estadounidense también. Por eso la importancia que tenía y la importancia que tiene el que lo hayan detenido, el que lo hayan hecho, ¿no? Esta operación se realizó, dijo Trump, en coordinación con el gobierno venezolano, el interinato de los Rodríguez de Venezuela, el interinato. Pues emitió un escueto comunicado el mismo viernes diciendo que había una operación combinada entre sus organismos de seguridad y Estados Unidos, y que en el sureste del estado de Bolívar fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona. En fin, todo el mundo ya dice que, ojo, porque Diosdado Cabello tiene que ponerse a calentar, porque ya está a punto de salir y puede ser el próximo protagonista de esto. O bien deteniéndolo y llevándoselo ante la corte en Estados Unidos, en fin, o bien invitándolo a salir. Pero bueno, en cualquier caso, parece que es el próximo objetivo y ya todo el mundo habla de ello. Ojalá sea así, y esperemos tener noticias esta semana. Con todo lo que hay, pues la próxima semana lo analizaremos, y mira que hay cosas para comentar y analizar de esta semana trágica para el sanchismo, sin duda alguna. Saludos y hasta la próxima.